En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta importante en diferentes ámbitos del quehacer humano. Aún así, todavía hay mucho por explorarle. Aún así, siendo una herramienta, pues todavía requiere, digamos, la supervisión del hombre. Y particularmente en el ámbito de la educación, se está buscando mucho tratar de cuadrar precisamente lo que la inteligencia artificial puede aportar para alumnos, para maestros, para el diseño inclusive de diferentes programas académicos. Y precisamente ya está ahora sí que a la vuelta de la esquina, digámoslo así, Innova Forum. El Innova Forum está organizado por la Universidad de Guadalajara a través de la Dirección General de Universidad Virtual y Aprendizaje Digital para Toda la Vida. Se trata de la cuarta edición que se llevará a cabo el 2 y 3 de septiembre. Pero aunque está, digamos, enfocada en ese ámbito de la educación o de lo educativo, es un espacio que está abierto para todos los interesados en la inteligencia artificial, vaya, para el público en general. Y para platicar más al respecto, esta mañana yo le quiero agradecer al maestro Rubén Juan Sebastián García Sánchez, coordinador de enlace con la Red Universitaria para la Calidad y el Éxito Estudiantil de UDG Plus y coordinador del programa académico de Innova Forum, que nos acompañe en esta mesa de trabajo de diálogo abierto. Maestro, sea usted bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes. Muchas gracias.
Si se acerca al micrófono, por favor, un poco.
Okay, gracias.
Ahí está, maestro. Pues bien, cuarta edición ya de este Innova, de este Innova Forum. Platíquenos un poco al respecto precisamente de cuál es la intención con el tema, que el tema de esta ocasión, lo decíamos, es creatividad, innovación e inteligencia artificial, los nuevos retos educativos.
Así es. Bueno, ya Innova Forum, así como lo mencionas, tiene cuatro ediciones y, bueno, este evento se ha centrado en la innovación educativa, principalmente en el ámbito universitario, pero también tenemos participación de otros sectores educativos. Y este año, bueno, pues dado pues las tendencias que estamos viendo actualmente, que han tomado pues por sorpresa diversos ámbitos de la vida cotidiana, el educativo, el profesional, las empresas, las industrias, y que tiene que ver con la inteligencia artificial, pues decidimos hacer este evento donde, bueno, pues el eje es la creatividad, la innovación para la inteligencia artificial, ¿no? Y lo que queremos es entender qué es lo que está pasando, qué podemos hacer en el ámbito educativo para aprovechar la inteligencia artificial de una manera productiva, donde esté la agencia humana ahí activa, presente, dirigiendo los procesos, ¿no? Donde la creatividad y la innovación pues sean la base pues del uso de esta nueva tecnología que bueno, pues está ya en todas partes, porque en el mundo 85% de los estudiantes ya la usan cotidianamente, ¿no? En las empresas, en México, 50% de las empresas ya tienen uso de inteligencia artificial. En Estados Unidos es menos la adopción, por ejemplo, es de 35-36%. Tenemos más adopción aquí
en
México, en las empresas, ¿no? Así es una tendencia interesante, ¿no? Y a nivel educativo, los profesores también la usan en un 70%, menos que los estudiantes, ¿no? Pero hay una contradicción aquí. Solamente 10% de las instituciones educativas tienen políticas claras y de largo alcance para poder usarla de manera adecuada, ética, ¿no? Algunos lineamientos, pero no completos, digamos, lo suficientemente elaborados como para que sean suficientes. Entonces, esa es una de las faltas que tenemos, y creemos que, bueno, con este encuentro podemos ir desarrollando pues la sensibilidad para que se vayan generando estas iniciativas, ¿no?
Maestro, preguntaba, ¿qué podemos hacer con la inteligencia artificial para este Innova Forum? ¿Qué han hecho ya? ¿Qué camino se ha recorrido ya?
Bueno, pues en 2023 surge así el boom, ¿no?, de las inteligencias artificiales generativas, y bueno, todo el mundo queda así, bueno, pues ahora ya podemos trabajar con el lenguaje, ¿no?, con textos, ¿no? En 2023 mismo hicimos una guía de uso para profesores y para estudiantes. Y se han hecho pues múltiples eventos formativos y demás, para que pueda haber un aprovechamiento mejor de esta tecnología. Nos hace falta, obviamente, este tipo de encuentros, bueno, pues son los que creemos que pueden irnos ayudando a profundizar, ¿no? ¿Qué pueden hacer los docentes con inteligencia artificial? Bueno, los docentes con inteligencia artificial pueden crear ejercicios de aprendizaje activo para propiciar el aprendizaje colaborativo de los estudiantes, por ejemplo. Pueden hacer tareas administrativas, esos informes que piden en todos lados a los profesores, pues ahora se pueden hacer con inteligencia artificial y mucho mejor que lo que los harían antes, ¿no? Porque están claramente y quitan una gran carga de trabajo también para los profesores y les permiten centrarse en lo importante dentro del aula, ¿no? Que es que los alumnos interactúen entre sí, que construyan el aprendizaje de manera colectiva, que puedan adquirir habilidades para la resolución de problemas, para desarrollar el pensamiento crítico. Y algo bien importante, 85% de los estudiantes la usan, pero varios estudios han demostrado que cuando la usan sin la mediación docente, es decir, sin el apoyo docente, obtienen resultados mucho menores que cuando la usan con el apoyo docente, ¿no? Cuando se usa a través de una guía de los profesores, obtienen muchos mejores resultados, ¿no? Y aprendizajes con la ayuda de la inteligencia artificial que sin esa mediación, ¿no?
Maestro, deme un ejemplo para que nos quede más claro precisamente de esto. Uh-huh. Un ejemplo. Estamos en el aula y, uh-huh, a ver, a través de la inteligencia artificial, usted como maestro nos indica qué vamos a hacer.
Sí.
Pónganos un ejemplo.
Por ejemplo, se les puede decir, a ver, van a buscar todos en esta inteligencia artificial cuáles, uh-huh, son las causas de la crisis financiera del 2008 y cuál fue la afectación que tuvo en México, por ejemplo, ¿no? Okay. Un ejemplo, ¿no?
Ese es el tema.
Ese podría ser el tema de la clase. Entonces, uh-huh, los estudiantes buscan, ¿no? En sus celulares o laptops, en donde estén, encuentran varias versiones y demás, ¿no? Hay muchas teorías de la conspiración en las redes sociales ahora y también respecto a esa crisis, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces pueden, pues, encontrar información un poquito más, digamos, fiable. Pero lo importante sería que con esa información se haga un ejercicio de análisis crítico de la misma dentro de la clase, ¿no? Guiado por el profesor o la profesora, guiado de una manera, con una intencionalidad, ¿no? De lograr algunos objetivos de aprendizaje, más allá de obtener esa mera información, y que se haga, pues, una discusión, por ejemplo, en grupos pequeños y luego una plenaria respecto de lo que se encontró ahí, ¿no? Entonces, ese acceso a la información, pero mediado a través de una actividad crítica y de desarrollo de análisis de problemas y otros elementos, ¿no?
Aquí la inteligencia artificial, ¿podrías marcar la diferencia, ahorita que pone este ejemplo, cuando teníamos solamente un libro de texto, ¿no? Ajá. A ver, van a leer precisamente sobre este tema y luego ya nos sentamos todos a analizar. Uh-huh. Y ya solamente es la interpretación, pero de un solo punto de vista. Uh-huh. Acá, entonces, la gran diferencia es que tenemos más información, que hay que saber analizar, que hay que saber discernir. ¿Es más el reto? ¿Podría ser?
Es más el reto porque entre tanta información es posible que haya extravíos, ¿no?
Claro.
Obviamente, ¿no? Y entonces, pues, sí, ya tenemos mucha más información que la que nos daba el libro de texto o el libro de la materia de microeconomía, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Tenemos muchísima más información, pero poder analizar y procesar esa información es muy complicado y me puedo perder en agujeros negros conspirativos, porque las redes sociales están llenas de ello, o me puedo perder en la complejidad de tantas perspectivas, ¿no? También, ¿no? Entonces, nos ayuda a encontrar, a poder analizar grandes volúmenes de información, de aportes y demás, y además de verlos de manera crítica, ¿no? Lo que antes me podía haber costado mucho trabajo, pues ahora lo puedo hacer, pues, en 15 minutos, ¿no? O sea, rápidamente puedo contrastar varios puntos de vista, pero yo tengo que saber cómo hacerlo, pues, ¿no? Si yo a la inteligencia artificial le doy un prompt, que es la instrucción, de manera muy general, pues voy a tener resultados muy generales. Pero si yo empiezo a entender cómo funciona y cómo puedo profundizar pues entonces se pueden encontrar resultados mucho más ricos y más útiles para mí, para mi carrera profesional, ¿no? Y ahí es donde está el profesor es el que puede ayudar a ponderar esa información, a ver cómo se pueden procesar mejor, ¿no?, los prompts, las órdenes que se le dan, ¿no?, y a ponerlas en el contexto de la misma clase, ¿no?, y sobre todo a profundizar en el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo entre los propios estudiantes, ¿no?
Vamos a hacer una pausa comercial. Esta mañana le estamos saludando con mucho gusto desde esta cabina de transmisión de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, mi compañera Luz Balvaneda, quien estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si prefiere WhatsApp o Telegram, también ahí estamos para atenderle en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Hoy estamos platicando con el maestro Rubén Juan Sebastián García Sánchez, coordinador de enlace con la Red Universitaria para la Calidad y el Éxito Estudiantil de UDG Plus y coordinador del programa académico de Innova Forum, que se va a llevar a cabo el 2 y 3 de septiembre. Y cuyo registro es gratuito para la comunidad universitaria y el público en general que quiera conocer un poco más al respecto del tema de la inteligencia artificial, que en esta ocasión está muy enfocado en la creatividad, innovación e inteligencia artificial, los nuevos retos educativos. Pero como lo decíamos con el maestro García Sánchez, estábamos, creo que cuando queremos aprender algo, no importa que no sea nuestro ámbito, ¿no?, sino que se puede aprender de todo. Así es de que ahí estábamos, más adelante a darle los detalles para las personas que incluso quieran participar en este Innova Forum. Más adelante, como le digo, y por lo pronto hacemos una pausa comercial aquí en Diálogo Abierto. Seguimos en este diálogo abierto, la conversación con el maestro Rubén Juan Sebastián García Sánchez en relación precisamente a este Innova Forum que se va a realizar los días 2 y 3 de septiembre, pues ya la próxima semana. En este año el tema es creatividad, innovación e inteligencia artificial, los nuevos retos educativos. Los ejes temáticos me parece que también será interesante conversarlos, maestro. Uno de ellos, o el primero de ellos, si gusta comenzamos en orden, inteligencia artificial y nuevos ecosistemas de aprendizaje digital. Fíjese que ahorita estoy entendiendo un poco más porque tras bambalinas el maestro amablemente me estaba explicando cómo anteriormente, pues bueno, siempre hemos tenido la inteligencia artificial, pero nosotros como entes pasivos. Usted se mete a la computadora, me ponía el ejemplo de YouTube, ¿no? A ver, pues quiero ver un video de... Pues, ¿de quién será? De Metallica. ¿Es usted rock and roller?
un poco.
Bueno, entonces ya me aparece o le busco y tal. Pero de eso a decirle a la inteligencia artificial, ya no es quiero ver un video de Metallica y tecleo, sino decir, oye, pues me gustaría que en el video de Enter Sandman me hagas, yo quiero una participación ahí, quiero estar en el video de Metallica. Le doy una orden a la inteligencia artificial y entonces yo voy a aparecer en el video de Metallica. Le estoy dando una orden. Ya no soy pasiva, ya soy activa. Y entonces, en ese sentido, los nuevos ecosistemas de aprendizaje digital, me dice usted también, hay una gran cantidad, pues ya de inteligencias artificiales que se convierten en... pues se replican, se multiplican. Entonces creo que ahora lo entiendo un poco más, pero explícanos usted.
Sí, tenemos cada vez más más aplicaciones, ¿no? Los sistemas de administración de aprendizaje, que son así como software que nos ayuda a subir contenidos en la red para que los estudiantes los puedan acceder, donde tengan foros, ejercicios y demás. Pues ahora con la inteligencia artificial, pues bueno, tienen los estudiantes la posibilidad de hacer más cosas dentro de esos espacios, ¿no? De potenciar esos espacios. La inteligencia artificial les puede dar retroalimentación de lo que están haciendo, de lo que están aportando automáticamente, ¿no? si un profesor no le puede dar retroalimentación a 40 alumnos que tiene en su clase, bueno, pues la inteligencia artificial lo hace. Claro, todo esto supervisado por los profesores, ¿no? Y por las profesoras y profesores, porque uno de los elementos centrales de este InnovaForum es pues que la agencia humana, que las personas son las que tienen que tener el control, ¿no? Y esa es una perspectiva ética, ¿no? También de uso ético de la inteligencia artificial, ¿no? No puede ser un proceso totalmente automatizado, tiene que haber intervención docente, ¿no? Entonces, todos los ejercicios que se hagan con inteligencia artificial, pues tienen que estar supervisados y tienen que estar a través, organizados a través de las profesoras y los profesores, ¿no? La creatividad, entonces, es la que impulsa, ¿no? Esta agencia humana, ¿no? La inteligencia artificial no es creativa. La única creatividad la ofrecen las personas, ¿no?
Claro.
Y entonces, ese es el elemento, como dices, activo, ¿no? Antes recibíamos los resultados de la inteligencia artificial en Spotify, YouTube y Facebook o Instagram o lo que sea, pero los recibíamos nada más y porque el algoritmo nos daba lo que quería o que cree que queríamos ver, ¿no? Oír. Pero ahora somos realmente protagonistas porque ahora les damos órdenes y podemos estructurar las órdenes de una manera cada vez más compleja. Pueden ser órdenes extremadamente precisas, ¿no? En donde yo pueda obtener exactamente lo que estoy buscando en una imagen, en un video, en un texto, en una programación de una clase, si soy profesor. A ver, vamos a ver este tema. Ayúdame, dame ideas para programar la clase con algunos ejercicios, ¿no? Van a ser unas actividades en línea porque la clase es híbrida, pero en la parte presencial, cara a cara, vamos a hacer estos ejercicios, ¿no? Y esos ejercicios, bueno, pues ya me ayuda a organizarlos, me da ideas, pero yo decido al final de cuentas qué vamos a hacer y a lo mejor modifico el ejercicio para que se adapte más a lo que creo que como profesor pues tendrían que hacer los estudiantes, ¿no? Entonces, pues todas esas aplicaciones ya las tenemos y antes nos costaba trabajo hacer presentaciones porque hay que poner un cuadrito y a cada cuadrito copiarlo y pegarlo y estar haciéndolo manualmente. No, ahora ya simplemente le damos un texto y nos hace una presentación. Ya no tenemos que estar pegando y poniendo rayitas y cuadritos y colores, ¿no? Es algo que exponencia, ¿no? La forma en la que se puede presentar didácticamente un tema, por ejemplo, ¿no? Pero otra vez, ¿no? Yo, a final de cuentas, soy yo quien decide qué le pongo, ¿no? No es la inteligencia artificial, ¿no? Y soy yo quien decide cómo se usan esos instrumentos, ¿no? También, ¿no?
Tenemos dentro de este eje temático, bueno, modelos educativos y creatividad radical. ¿Qué es esto de la creatividad radical, maestro?
Es precisamente eso, ¿no? La idea de que pues tenemos que pensar en formas distintas de cómo trabajar los procesos docentes, ¿no? Tenemos que cambiar radicalmente lo que hacemos como profesores, ¿no? Y esto es también algo que ya era evidente antes, pero ahora más, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial, si un estudiante puede contestar un examen en línea, por ejemplo, ¿no? Lo puede hacer fácilmente, pues ya no es una forma de evaluación que tendríamos que estar usando. O si me hace un ensayo, y nomás lo hace con la inteligencia artificial, pues entonces tengo que pensar cómo le hago de manera distinta, ¿no? Uh-huh. Para que no sea nada más eso. Entonces, en lugar de pedirle el ensayo al final, pues creo todo un proceso de cómo se pueden construir ese ensayo, ¿no? Un proceso que va desde la selección de su tema, encontrar qué lecturas, hacer un análisis crítico de las lecturas, y todo eso puede ser todo un proceso que yo voy evaluando durante todo el semestre, en lugar de nada más pedir un ensayo al final. Y puede usar la inteligencia artificial en todas las etapas del proceso, pero ya eso ya le ayuda a él a saber cómo se estructura el ensayo, ¿no? Uh-huh. Y cómo se puede trabajar directamente ese proceso, ¿no? Ya enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje y ya no nomás es el ensayo final, es más importante el proceso para llegar a ese ensayo que el producto final, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y todo puede estar auxiliado con inteligencia artificial ese proceso, pero el proceso ya, el alumno ya lo sigue, ¿no? Ese es un ejemplo nada más, hay muchas otras posibilidades, ¿no? Se puede generar otro tipo de ejercicios dentro de clase, ¿no? Hay múltiples técnicas y ejercicios y las inteligencias artificiales nos pueden ayudar a organizarlos adecuadamente, ¿no? A ver, ahora primero van a hacer esto, luego van a hacer esto, luego van a confrontar esto, luego van a discutir esto y luego vamos a presentar esto, ¿no? Entonces es un proceso de aprendizaje que se hace dentro del aula y que me puede ayudar, una guía didáctica que la inteligencia artificial me auxilió para construir, pero que yo a final de cuentas definí, ¿no? Por ejemplo.
Otro de los ejes temáticos, este interesante, el factor humano, reinvención de los roles para la enseñanza y el aprendizaje, porque mucho se habla de que no existen alumnos tontos, ¿no? Sino no interesados, porque no se les está motivando para interesarse. Uh-huh. Y a veces hay estructuras que efectivamente son como muy, muy, muy cuadradas, maestro, y lo que pudo haber sido un aprendizaje lúdico, hasta con una sensación de agrado, se convierte en un martirio. Uh-huh. ¿No? Yo recuerdo las matemáticas. Yo llegué a pensar que en mi vida iba a poder entender por qué 2 + 2 = 4. Y no es broma, ¿eh? O sea, de verdad. Hasta que después, con el tiempo, entiendes, dices, ah, caray. Nunca te explicaban que la bueno, lo que significaba multiplicar y sumar en un momento determinado, que era prácticamente lo mismo, las famosas tablas de multiplicar, donde las macheteabas pero no las entendías, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto me parece muy, muy interesante.
Sí, efectivamente, ahora que tenemos estas herramientas, de hecho esto es desde antes, o sea, el rol del profesor y el rol del estudiante se ha dicho que deben de cambiar desde hace mucho tiempo. O sea, el rol del profesor tradicional, uh-huh, ¿cuál es? Pues un profesor que dicta cátedra. Hay unos muy buenos, por cierto, y sí, qué bueno que la siguieran haciendo, ¿no? Por supuesto.
Claro.
Pero no puede ser que todo el tiempo sea el profesor hablando, ¿no?
Claro.
Ese es el modelo que ya no podemos tener, ¿no? Uh-huh. El profesor se tiene que convertir en un curador de contenidos, ya desde que Internet es Internet. Se decía, pero es que ahora los estudiantes van a poder bajar todo de Internet. Pues sí, ya lo estaban haciendo y eso ya tiene más de 20 años, ¿no? El papel del profesor era curar esos contenidos, dárselos de una manera, con una intencionalidad pedagógica, para que puedan aprender, para que puedan motivar ciertas actividades dentro del aula, ¿no? Y eso ya decíamos desde antes que tenía que cambiar el rol del profesor, que ya no podía ser la simple cátedra, la simple conferencia, ¿no? Sino que tenía que haber actividades dentro de la clase en la que los alumnos interactuaran entre sí y construyeran el aprendizaje de manera colectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque esta interacción es la que les permite generar las habilidades, estas habilidades del futuro, habilidades blandas, transversales, que son comunicación, pensamiento crítico, análisis de problemas, resiliencia, todas esas que se dice que son necesarias y que no se aprenden en los libros de texto, se aprenden en la interacción, ¿no? Entonces, no podría ser el salón de clase solamente un espacio donde hable el profesor y los alumnos reciban el contenido, ¿no? Ese es el que decíamos que ya no puede ser. Y ahora con la inteligencia artificial, pues mucho menos, porque incluso las formas de evaluación tradicionales, el examen, que si no pasas, si no sabes, tacha, esas evaluaciones sumativas, pues también tienen que cambiar a ser evaluaciones formativas, ¿no? Evaluaciones en donde el eje no esté en la calificación, sino en qué realmente estoy obteniendo, ¿no? Y más allá de eso, ahora con la inteligencia artificial, algo que le llamábamos metacognición, que era entender cómo aprendo, ¿no? Que todo mundo deberíamos de saber, pues, cuáles son mis estilos de aprendizaje y cómo puedo aprender, si hice bien las cosas, si me preparé bien, qué me faltó. Ese tipo de cosas se llama metacognición y es una parte importante de lo que también se llama aprendizaje personalizado, que es, cada estudiante tiene un estilo diferente de aprendizaje, por lo tanto, yo tendría como profesor que buscar qué le sirve a cada estudiante, ¿no? A cada grupo de estudiantes. Es difícil con grupos grandes, pero claro, con inteligencia artificial puede ayudarme, ¿no? A crear diferentes estrategias para diferentes estudiantes o segmentos de estudiantes, ¿no? Y me puede ayudar a lograr las aspiraciones del aprendizaje personalizado, ¿no? Este tema de que, sí, a mí se me dificultan las matemáticas, ah, bueno, pues a ti te voy a dar este enfoque para que aprendas esto. Tú eres ya muy avanzado, a ti te voy a dar cosas más difíciles, ¿no? Pero eso se puede ayudar con la inteligencia artificial, ¿no? Eso puede, era más difícil, si tengo 5 grupos, cada uno de 40, bueno, pues hacer aprendizaje personalizado, si estoy yo, porque muchas veces pues no tenemos tantos recursos, ¿no? Los profesores no tenemos asistentes, es decir, tenemos que hacer todo, ¿no? Y bueno, con esto nos auxilia, ¿no?
Es que, digo, ya si hablamos a nivel país, pues ciertamente el tema de que haya maestros que tengan que cubrir en educación básica, por ejemplo, 5 o 6 salones, no, pues es una locura. Es una locura, o sea, ¿en qué momento? Y como bien dice usted, si se pudiera fortalecer la posibilidad del apoyo, okay, tengo 5 grupos y quizás por grupo tengo un asistente, okay, vamos viendo entonces, te enfocas en los alumnos, sus cualidades, sus capacidades, cómo podemos efectivamente hacer que entienda mejor las matemáticas, él es más auditivo, él es más visual, no se está quieto, entonces vamos a ponerle una dinámica, es decir... ¡Qué bonito sería eso, maestro! ¡Qué bonito sería eso! Pero desafortunadamente sí estamos muy rebasados, que a lo mejor ahí la inteligencia artificial podría quedarse en el bote de la basura. En ciertas regiones, quizás.
Claro. Sí, ese es otro tema, ¿no? El acceso, ¿no? Hay una brecha muy fuerte digital en este país, ¿no? Y lo vemos aquí en todos lados, ¿no? Hay gente que sí tiene acceso a internet, por ejemplo, y pues en donde eso es difícil, ¿no? Entonces hay niños que sí tienen acceso, computadoras, tienen internet, tienen todo eso, y hay otros que pues no, nunca lo van a tener hasta que lleguen a niveles superiores, pero ya van a llegar pues con algunos atrasos en algunos aspectos del aprendizaje, ¿no? Entonces, sí, todo eso es parte de todo lo que implica implementar, ¿no?, este tipo de lógicas, porque sí, bueno, les vamos a decir a los estudiantes cómo deben de utilizarla adecuadamente, ¿no?, pero resulta que pues ni siquiera tienen una computadora o ni siquiera tienen un espacio adecuado donde hacerlo, bueno, pues ese es otro tema, ¿no?, también. Entonces la brecha digital pues la tenemos que tener presente y ver pues cómo le hacemos, ¿no?, también para dotar de más acceso, ¿no? En la universidad, bueno, pues todos los estudiantes usan Google Classroom y ahí hay varias herramientas que pueden utilizar. Y se está viendo que puedan también tener acceso, todavía no lo hay, pero se está viendo que puedan tener acceso ya también a inteligencia artificial. Eso es algo que, bueno, todavía no existe, pero se está trabajando en ello. Obviamente, pues los costos que implica y todo eso, pues no es tan sencillo, ¿no? Pero se está pensando ya en alternativas, ¿no?
No, esa es otra. Los costos, la brecha digital, el hecho también de aquí, y aquí nos queda pues la constancia de que se necesitan humanos para la implementación de la inteligencia artificial y poderle sacar un mejor provecho, como en el ejemplo que poníamos, ¿no? 5 o 6 grupos, ¿en qué momento quizás puedes dar uso a esa inteligencia artificial suponiendo que todos tengan acceso a la misma? Pero tú solo te vas a hacer bolas como maestro con 6 grupos de 30 alumnos cada uno, por decir lo menos.
Así es, ¿no? Sí, yo puedo hacer, por ejemplo, una encuesta para que me digan pues cuáles son sus estilos de aprendizaje, para que me digan cuáles son sus dudas y demás, y esa encuesta se la puedo pasar los resultados a la inteligencia artificial para que me haga una estrategia diferenciada en función de lo que me respondieron ahí, y eso me llevaría muy poco tiempo hacerlo, y sin estas herramientas pues me podría llevar muchísimo tiempo, ¿no? Entonces ya podría tener una estrategia, a ver, a ustedes les voy a dejar que trabajen este tema, a ustedes este tema y a ustedes este tema. Ustedes porque, bueno, dicen que se les dificulta esto, pues va a ser así, ¿no? Y van a ir avanzando a este ritmo. Y ustedes, pues como dicen que ya tienen más experiencia, pues van a ir a hacer que es más complicado y yo los voy a supervisar también, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es una de las aspiraciones educativas más fuertes, el aprendizaje personalizado. Y cada vez es más posible gracias a esto, ¿no? Gracias a eso, ¿no?
Sí, o sea, sacar el potencial real del alumno, ¿no? Es decir, aquí es donde puedes nadar bien y puedes aprender más, excelente. Vamos a hacer una pausa, maestro, si me permite. Esto es Diálogo Abierto, le invitamos a participar con nosotros, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, nuestros teléfonos en cabina, WhatsApp y Telegram, a sus órdenes también, en el 33-11-55-19-62. Hacemos la pausa y ya volvemos. estamos de regreso para seguir la conversación con el maestro Rubén Juan Sebastián García Sánchez. Él es coordinador del programa académico de Innova Forum, que se va a llevar a cabo 2 y 3 de septiembre, organizado por la Universidad de Guadalajara, donde está abierto al público en general. La comunidad universitaria, por supuesto, pero también al público en general, por si a usted le interesan estos temas de la inteligencia artificial. El tema de este año es creatividad, innovación e inteligencia artificial, los nuevos retos educativos. Hablamos ya un poco, quizás en términos generales y por esas cuestiones del tiempo, maestro. Pasemos también, me parece importante que la gente sepa, dentro de estas conferencias, paneles, conversatorios, coloquios y talleres, qué personalidades estarán precisamente o están invitados justamente para dar sus ponencias.
Sí, vamos a tener 5 conferencias, 9 paneles, un conversatorio, un coloquio, 9 talleres, y la conferencia inaugural la va a impartir Paul LeBlanc, de una empresa que se llama Matter and Space, que es una empresa muy innovadora. Él mismo fue director de la Universidad de South Hampshire, y bueno, pues es alguien que está centrado en la idea de que la inteligencia artificial tiene que estar centrada en los humanos, ¿no? Que el aprendizaje tiene que estar centrado en las personas, ¿no? Sí, usemos tecnología, pero siempre el aprendizaje mediado por el ser humano es lo fundamental, ¿no? Entonces, es una persona que, bueno, tiene una gran trayectoria y creo que va a ser una conferencia muy interesante. También vamos a tener un panel de política educativa hacia la inteligencia artificial, donde va a participar nuestra rectora Carla Planter, el doctor Carlos Iván Moreno, de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, la rectora de la Universidad de Quintana Roo, Natalia Florentini, el secretario general de Núñez, Luis González Plasencia, y José Escamilla de los Santos, un personaje innovador, ¿no?, del TEC de Monterrey, ¿no? Entonces, también tendremos a Carlos Anaya de Google, también, con una conferencia sobre Google y el poder de la inteligencia artificial. Esta es Gemini, la que maneja Google, y tiene varias innovaciones y tiene varios proyectos para orientar la inteligencia artificial a la educación, ¿no? Entonces creo que va a ser una experiencia rica. Coursera, Dorota Zawistowska, va también a platicarnos qué está haciendo esta empresa Coursera, esta empresa que tiene pues una presencia global impresionante, tiene cientos de millones de aprendices, ¿no?, a nivel global. Y bueno, pues ya la Coursera ya incorpora las herramientas de inteligencia artificial en su plataforma prácticamente en todos sus cursos, ¿no? Entonces, pues ahí nos van a platicar de este tema. Va a haber un premio a la práctica docente innovadora. Varios profesores se inscribieron para decir, yo hice esto en mi aula, y bueno, pues se va a reconocer las mejores aportaciones en esto, ¿no?, para que hayan hecho las y los profesores, ¿no? Y finalmente, bueno, pues también vamos a tener ponencias de docentes de toda la red universitaria y de otras instituciones educativas, donde vamos a tener los aportes que han hecho ellos en 11 mesas temáticas, ¿no?
Todo eso es lo que van a tener.
Todo eso.
Ahora, importante, ya lo decíamos, para quienes quieran participar, es abierto al público en general, es gratuito. Tienen que registrarse. Por favor, háblenos de eso, maestro, para las personas interesadas.
Hay un registro que pueden hacer en línea que nos ayuda mucho para nosotros, pues, saber quién va a participar en qué talleres y demás. Pero si no se han registrado, pueden registrarse en la entrada también. No hay ningún problema.
O sea, el día...
¿no? El mismo día, ahí también pueden registrarse. Ya que, bueno, pues como vamos a estar en el Conjunto de Artes Escénicas Santander, pues tenemos espacio suficiente para todas y todos los que quieran estar con nosotros, ¿no? No hay ningún problema en ese sentido. Por supuesto que el registro nos ayuda muchísimo, pues para nosotros saber exactamente cómo van a estar ya para la participación en los diferentes espacios, ¿no?
Y si se quieren registrar, ¿dónde lo tienen que hacer previamente?
Es en la página de Innova Forum, innovaforum.udg.mx, Innova con doble N, y ahí lo pueden hacer. Hay una sección de registro y ahí se puede consultar el programa, se puede saber pues la biografía de todos los expertos que van a participar. Vamos a tener muchas instituciones educativas participando, a la Universidad Nacional Rosario Castellanos, a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, vamos a tener la Canieti, vamos a tener participación de ECUESAD, el Espacio Común de Educación Superior a Distancia, va a haber múltiples instituciones y personas de diferentes ámbitos que van a estar haciendo aportaciones.
Sí, y eso es muy interesante también porque aunque está, digamos, podría pensarse que está enfocado justamente al tema docente o de la enseñanza, pues ahí está también el sector empresarial, ¿no?
Así es. Sí, Canieti, por ejemplo, pues está con nosotros y ellos, pues siendo la industria tecnológica, ¿no? Pues ellos están pues muy preocupados también por cómo incorporarlo, ¿no? En sus empresas, cómo hacer un uso ético, también los perfiles profesionales de los egresados de la universidad, pues qué tienen que saber respecto a la inteligencia artificial para pues integrarse, ¿no? En los trabajos y las oportunidades que ofrece la industria, ¿no? Tener un diálogo con todos estos actores nos ayuda a enriquecer también nuestros programas educativos, ¿no?
Maestro, tengo aquí unos mensajes que nos llegan a través de WhatsApp. Pavel Martínez dice, para la inteligencia artificial, primero debió educarse para no olvidar las habilidades mentales que han dado maravillas al mundo. Ahora mayormente se jubilan las neuronas y se van a la inteligencia artificial. Y pone quizás en un plano un poco nostálgico. ¡Oh! Ábaco, Valero, lápiz y papel.
Sí, tenemos... Esa es una de las preocupaciones, ¿no? Precisamente que hay, ¿no? Vamos a volvernos cognitivamente inferiores, ¿no? Por el uso de la inteligencia artificial.
Buena pregunta.
Se decía eso desde las calculadoras, por cierto. O sea, cuando salió la calculadora decían, pero es que ya no van a saber cómo sumar, o sea, ya no van a saber cómo multiplicar, cómo dividir, ¿no? Entonces, pues obviamente fue un temor infundado, ¿no? Y luego con el internet, ¿no? Pues ya no van a necesitar nada porque van a encontrar todas las respuestas, ¿no? En internet, ¿no? Y bueno, pues ahora la inteligencia artificial es mucho más elaborado que todo eso, ¿no? Porque ahora yo no tengo una calculadora, yo le puedo decir, oye, ¿me puedes ayudar a entender cómo funciona la ecuación de Lorentz de la disminución de la masa y explicarme todo el contexto en el que se construyó esa y me puedes hacer una guía didáctica de qué debo saber al respecto? Y ya te la hace, ¿no? Y te dice, tengo que aprender esto, tengo que saber esto, y me pone las ecuaciones gráficamente, me puede hacer gráficos interactivos y demás, para que yo entienda cómo funciona ese concepto de física de reducción de la masa cuando la masa se acerca a la velocidad de la luz, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, también depende de cómo la uso, ¿no? Si yo le digo, ¿me das la fórmula de la ecuación de Lorentz? Pues ya me la da. Pero si digo, a ver, ayúdame a entender cómo funciona, ¿no? Los entresijos de cómo se construyó, incluso el contexto histórico en el que se creó, ¿no? Esa ecuación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O muchos otros casos, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos acceso a otras cosas que sí fomentan el pensamiento crítico y que sí permiten abundar y profundizar, ¿no? Entonces, también es como la calculadora, depende de cómo la use, ¿no? Se tenía el miedo de las calculadoras, ¿no? O sea, ya no van a saber hacer regresiones lineales porque ya no van a hacer las matrices a mano, ¿no? Y cosas así, ¿no? Pero no pasó eso, ¿no? Y yo espero que también, si reforzamos la formación docente para que los docentes le puedan dar estas habilidades a los estudiantes y usarla de una manera crítica y productiva, pues podamos evitar ese tipo de situaciones.
Sí, no, y que estén cachando a aquellos que son copy-paste, ¿no?
Además.
O sea, hazme una biografía de Hernán Cortés, copy-paste, la encuentras así. A ver, ¿quién era Hernán Cortés?
Sí.
¿A poco no?
Claro.
Bueno, vamos con más participación, nos dicen... Buen día. Pregunta para el profesor que está explicando la interacción de inteligencia artificial con aprendizaje. ¿Cuál es la inteligencia artificial que utilizan para las clases? Gracias y saludos de Javier Castellón desde San Antonio, Texas.
Bueno, las que hemos visto que se utilizan más es ChatGPT, obviamente, que pues es la que empezó todo el boom de esto, pero también Gemini. Y también los estudiantes usan pues la que viene en el WhatsApp, que es la de Meta, que también es una inteligencia artificial. Uno le puede preguntar en el WhatsApp y le responde cosas, ¿no? Que también tiene un cierto valor, ¿no? Principalmente esas son las que hemos visto, pero se utilizan muchas otras como Claude, de Anthropic, ¿no? Y hay muchas chinas que pues están también saliendo a flote, ¿no? Como DeepSeek, Qwen, Kimi y otras que son gratuitas y que también están bastante interesantes, ¿no? Ahora, algo importante, las inteligencias artificiales hablan todos los lenguajes del planeta, inclusive los lenguajes de programación, ¿no? Entonces, si yo quiero programar algo, pues me ayuda a eso también, ¿no? Esa es otra de las grandes versatilidades que tienen, ¿no? Son políglotas en todos los sentidos.
Nos dicen, buenos días, soy la maestra Mayra. Tendré primero con 45 alumnos este ciclo escolar. El reto que siempre he sentido es enseñar matemáticas. ¿Recomienda algún curso o taller para maestros para enseñar las matemáticas? Saludos.
No tengo uno así presente ahorita, así directamente, pero sí sé que sí hay cursos de para que los estudiantes puedan fortalecer su aprendizaje en matemáticas. Pues si quiere, le puedo dejar mi correo electrónico y por ahí investigo rápidamente dentro de los que tengo cuál le podría ser de utilidad, ¿no? Pero ahorita no lo tengo así presente, ¿no? Pero sí hay muchas alternativas, ¿no?
Ah, bueno, entonces por acá le escribimos en un ratito más, al finalizar el programa. Nos dicen, buenos días, estimado equipo de Radio Metrópolis, soy la maestra Irma de Jesús Miguel, docente de ingeniería que usa la inteligencia artificial y enseña a los estudiantes a usarla para apoyar su aprendizaje desde hace 3 años. Muchas gracias por el programa, de gran interés y muy bien planteado por el invitado. Totalmente de acuerdo, se nota que es docente y sabe de las situaciones posibles. Muchas felicidades.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, Pavel se comunica otra vez, quien con nostalgia recordaba al ábaco, al bolero, al lápiz y el papel. Dice, efectivamente, desde la calculadora aún más se perdió hacerlo mentalmente.
Sí, hay quien sí tiene esa postura, ¿no? Pero bueno, pues no, va a ser difícil que regresemos a aquellos tiempos también, ¿no? Eso es algo que ya es, que ya están lejos en el pasado también, ¿no?
Buenos días, soy docente de AMECA. Me interesa registrarme. ¿Puedo tomar el curso en línea? ¿Darán los cursos también en Zoom o por Google Meet?
No, todos son presenciales. Solo la inauguración pues se va a transmitir también por los canales de la universidad. Pero generalmente pues todos son presenciales, ¿no? Hay algunos que podrán tener alguna cuestión híbrida, pero pues todo es presencial y todo se va a hacer en el Conjunto de Artes Escénicas Santander.
Ah, esa podría ser una buena alternativa para una próxima vez, ¿no?
Sí, de hecho, sí, sí se ha hecho también, solo que bueno, pues también la logística de hacerlo híbrido, pues es también como más complicada. Lo que sí se va a hacer es que pues todos los eventos se van a grabar y se van a subir a YouTube también después, posteriormente, y a los canales de la universidad.
Ah, pues esa podría ser, digo, si ya no es en vivo, al menos me imagino yo que el docente, el maestro de AMECA, podría verlos después.
Sí, eso sí, sin problema.
Bueno. Uh-huh. Okay. Emma Cecilia Ramírez le pregunta, maestro, ¿para los adultos mayores hay algún curso en la inteligencia artificial para mantener la agilidad mental?
Buena pregunta, no estoy al tanto, no me gustaría mentirle. Pero creo que es interesante, la universidad tiene el sistema universitario del adulto mayor, creo que es algo que podría ser interesante, seguramente ellos saben algo al respecto, ¿no?
¿A dónde se podría comunicar la señora Ramírez?
Yo creo que si busca sistema universitario del adulto mayor, ahí encuentra en la universidad, ahí encuentra la liga.
Ah, ok, sistema universitario del adulto mayor.
Así
es. Emma Cecilia Ramírez en internet, para que lo busque. Nos dicen, buenos días, excelente programa de hoy. Bueno, muchas gracias. Dice, gracias Meche por tan distinguido invitado. Soy la señora Margarita Carrasco.
Ok.
Bueno, pues le echan muchas flores.
Bueno,
pues ya prácticamente nos vamos. Ya nos queda minuto y medio prácticamente. Una conclusión, maestro, por favor, si es tan gentil.
Invitamos pues a todas las profesoras, profesores que estén interesados en el tema de innovación en Jalisco, de cualquier institución, van a participar de muchas instituciones educativas, de cualquier nivel educativo, también hay actividades para secundaria y educación básica, aunque generalmente todo esto es centrado en educación media y superior, pero hay otras, algunas cosas que también pueden ser útiles para profesores de educación básica, ¿no? Entonces, invitarles a todas y todos y que, bueno, pues, tengan una experiencia rica y que podamos profundizar en soluciones creativas para un uso productivo, ¿no? Y que promueva el aprendizaje de los estudiantes con la inteligencia artificial.
Pues mucho éxito entonces para este Innova Forum, que será el 2 y 3 de septiembre, organizado por la Universidad de Guadalajara. Y gracias al maestro Rubén Juan Sebastián García Sánchez, quien es el coordinador del programa académico precisamente de InnovaForum. Muy amable por su tiempo, por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, Mercedes, por tenerme aquí.
Y a ustedes por el favor de su escucha. Espero que tengan un estupendo fin de semana y aquí le esperamos en una emisión más el próximo sábado de Diálogo Abierto. Pásela bien.